Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
mirar hacia adentro para descubrir nuestro malestar emocional.
Bueno, hoy está sucediendo algo muy especial en Better Vida y es que hemos invitado a una de nuestras oyentes a hacerle una entrevista muy bonita que hemos estado planeando, pero lo más lindo de esta historia es que ella nos localizó, buscó todos los medios para encontrarnos y nos encontró, pero obviamente lo más importante nos escribió al correo de Better Vida, afortunadamente, y por ahí digamos que fue un canal más rápido. Pero lo lindo es que hablamos, conversamos, ella nos contó que estaba súper contenta escuchando nuestros podcasts y pues nos conectamos y supimos de su pasado, de su experiencia y dijimos definitivamente tenemos que invitarla. Bienvenida, Rocío Barrios.
A ustedes muchísimas gracias y sí, estoy muy emocionada y muy afortunada de poder estar conversando con ustedes y de verdad muchas gracias por invitarme, muchas gracias por haberme contestado el correo tan rápidamente. Esto se lo digo a los demás, que es maravilloso, no hay mejor cosa que uno le conteste los correos que uno manda con tanto anhelo. Y encima de todo, los súper felicito por esta inmensa labor tan bonita que hace.
Ay, gracias, Rocío. Afortunados nosotros.
Sí, afortunado, iba a decir yo eso, Rocío, afortunados nosotros. Gracias por estar ahí conectada, gracias por estar escuchándonos, pero sobre todo, gracias por estar buscando, a través de todas las cosas que hacen, no solamente mejorar tu vida, tener una better vida, sino también apostarle, y yo pienso que esa es la razón por la cual te tenemos hoy en nuestro programa, es que tú le estás apostando a mejorar la vida de otras personas, a darles de pronto, a través de lo que tú conoces, a través de lo que tú haces, una better vida, y eso es el verdadero sentido de este programa. Entonces, pues súper bienvenida.
No, exactamente lo que tú dices. Yo he trabajado con ahínco para que las personas tengan un bienestar en su vida, para que disminuyan el sufrimiento y que cada uno pueda construir sus herramientas emocionales para que tengan una vida amable, una vida calmada, una vida tranquila consigo mismos. Y yo creo que por eso me parece tan importante lo que ustedes hacen, porque es la misma filosofía. Y yo creo que si nos juntamos personas que tengamos la misma filosofía de vida, vamos a ayudar a otros a que tengan un mundo mejor.
Así es, Rocío. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a presentar entonces a Rocío formalmente. Ella es médica psiquiatra con más de 30 años de experiencia, con especialización en psiquiatría de enlace e interconsulta. Tiene el privilegio de trabajar por muchos años en psicoterapia y bienestar de vida. Fue una de las creadoras del programa de salud mental de la Clínica Reina Sofía en Bogotá, coordinadora del capítulo de psiquiatría para la mujer de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, directora del programa de psiquiatría de enlace de la Escuela Colombiana de Medicina. Y en el año 2017, Rocío decide trasladarse a la ciudad de Nueva York para trabajar con el Consulado de Colombia en el cargo de cónsul de asuntos de la comunidad. Ahora enfoca su trabajo a, digamos, a otros espacios, a abrir espacios de conversaciones emocionales para ayudar a otras personas a aumentar el radar de observación de sí mismos, el goce de vida a través de sesiones en vivo en Nueva York y también virtuales alrededor del mundo. Entonces, Rocío presta también todo este servicio de asesoría a través de las redes y de manera virtual. Bueno, Rocío, cuéntanos un poquito cómo empieza todo esto, cómo es que tú decides enfocarte hacia todo esto.
Me encanta esa pregunta porque más que títulos, lo que yo tengo es experiencia gracias a las personas que han tenido la bondad de ir a mis consultas y ellos han sido realmente mis maestras. La razón por la cual yo comienzo a hacer esto es porque cuando estoy estudiando psiquiatría, que eso también me parecía súper importante que la gente tuviera una imagen diferente de los psiquiatras, entonces cuando yo empiezo a estudiar psiquiatría digo, yo tengo que ser un psiquiatra extramural, o sea, no tengo que ser un psiquiatra ni de consultorio, ni tengo que ser un psiquiatra que atienda pacientes solo en las clínicas psiquiátricas. y que solo medique, porque esa es la imagen que tienen de los psiquiatras en un alto porcentaje, pues porque es lo que más hacemos o lo que en la vida se ha hecho, ¿no? Sí. Entonces dije, uno tiene la capacidad y tiene el marco conceptual de hacer temas más sociales, más comunitarios, más grandes hacia el buen vivir, número uno. Y por eso es ese título de psiquiatría de enlace interconsulta, que es simplemente los psiquiatras que trabajamos en hospitales generales en situaciones de malestar de vida. O sea, todas las personas que asisten a un hospital es porque están en sufrimiento, tanto el paciente como su familia. Y durante años nos dedicamos con otros 3 colegas, y luego fueron sumándose otros colegas, a trabajar con el dolor de los seres humanos en situaciones de angustia, en situaciones de crisis de vida, en el hospital general, que fue en la Reina Sofía. Esa era la razón número uno. La razón número dos fue que cuando estaba estudiando psiquiatría también, me empecé a preguntar que por qué no había un espacio para el dolor femenino. Había un espacio para el dolor masculino, había un espacio para el dolor de los niños, un espacio para el dolor y las crisis de la familia, pero no para el dolor femenino, específicamente desde la maternidad. Sí. Entonces dije, no, y ese es uno de los dolores más difíciles, más infinitos, más poderosos que hay en el mundo interno, o sea, que pueden destruir el mundo interno. Como cuando uno pierde un hijo, como cuando uno tiene un hijo y ese chiquito es mal formado, como cuando no llegan los hijos, como cuando después de tener ese hijo anhelado, la mamá tiene una situación de alto riesgo de vida en el posparto, como cuando hay depresiones posparto. Sí. Y lo otro que me pasaba, que yo veía, es que a la maternidad se le daba una inmensa valoración. Entonces las mujeres se sentían en una dualidad impresionante entre ser las más machas del paseo, ¿sí? Y no permitirse sentir mal cuando estaban en una situación de vida que era súper potente, súper difícil, ¿sí? Era como una lucha de titanes en ese momento, porque la maternidad per se, la aceptación de la maternidad es un titán emocional, porque es entregarle a un otro incondicionalmente un altísimo porcentaje del cuidado emocional que uno tiene, y eso es como una despensa emocional que uno tiene, que lo está entregando, es una donación que uno hace a otro ser humano, y eso genera un alto cargo de energía psíquica. Entonces, como está tan sobrevalorada la maternidad, obvio, la especie se mantiene porque gestamos y porque somos madres, pero le estamos dando un altísimo valor social con un agravante inmenso, y es que no les permiten sentirse mal de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, si uno dice, uy, tengo mucha rabia hoy con mi hijo, ¡ah! Eso es un sacrilegio, Dios mío, qué mala madre, y tan la culpa llega. Entonces, las mujeres, ¿qué hacen? Callar, ¿cierto? Y eso se convierte en una inmensa despensa corrosiva, ¿sí? Y ahí es donde empiezan esa lucha de titanes. Yo trabajo en eso. Yo trabajo en todo lo doloroso de la maternidad, en todo el sufrimiento de la maternidad, en todo lo difícil de la maternidad y de la crianza. Sí, y a partir de eso, ya para terminar, a partir de eso, cuando empecé a hacer lo de la Reina Sofía, trabajaba con los ginecobstetras, trabajaba en el área de ginecobstetricia de la Reina Sofía y en el área de la unidad de recién nacidos, que también eso es un duelo muy grande, que cuando uno tiene su hijo anhelado, le pasa algo y lo mandan a la unidad de neonatal, que es perfecto mandarlo a la unidad de recién nacidos, pero tiene uno que darle un cuidado emocional a esos padres, porque es que esos padres se sienten culpables de que no pudieron traer a su hijo al mundo de la manera perfecta como ellos hubieran querido, y que encima de todo otros seres humanos los tienen que cuidar, y nadie cae en cuenta de eso. Entonces yo siempre he tratado de leer la parte que hay detrás de esa racionalidad y de ese deber ser, para darle apoyo, para dar aunque sea un poquito de soporte emocional a las personas que están en ese sufrimiento.
Oye, qué interesante y qué bonito lo que menciona Rocío. Yo, pues, aquí estoy como escuchándote y yo como me estoy dando como golpes de pecho. Yo como mea culpo, mea culpo, mea culpo. Porque muchas veces uno, lógicamente, no está en los pantalones de la mujer cuando está pasando por todas estas circunstancias, cuando está viviendo en sus propios zapatos, por decirlo así, toda esta locura de lucha de titanes, como tú lo mencionas, de el parto, de neuronas, de hormonas, de tantas cosas que están sucediendo en un momento dado, y entonces de pronto escuchas a tu esposa de mal genio y tú, pero, ¿por qué? O sea, si es que es lo más normal del mundo, o sea, cualquiera puede estar embarazado.
Exacto, es divino lo que acabas de decir, sin que te sientas culpable porque, te insisto, este es un tema social, ¿sí?
Muy
La
fuerte.
maternidad es un tema social muy fuerte, es un tema social en que las mujeres nos asignan que podemos con todo y que es natural. Entonces, claro, la parte biológica de la maternidad es natural. La parte emocional de la maternidad se va dando naturalmente, ¿cierto? Pero se va dando desde una serie de cuestionamientos, es una crisis de vida, porque es un inmenso cambio en el psiquismo de uno y la paternidad también, esto es una parentalidad. Entonces, si ambos padres sienten lo que están viviendo, lo hablan, lo conversan y sobre todo se habla de lo que a uno lo asusta, de lo que uno le molesta, de lo que uno se cuestiona, de lo que uno le parece que, Dios mío, ¿a qué horas nos metimos en esto? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿sí? Y se permite sentirse mal por eso y hablarlo, ahí es donde uno está construyendo una real maternalidad y una real parentalidad, ¿sí? Ahí es donde uno la está construyendo, porque es que uno tiene que ceder parte de su libertad para dársela a otro ser humano. Y eso es muy fuerte psíquicamente. Y está bien sentirlo y todos lo hacemos, pero lo vamos a hacer mejor si nos permitimos hacer ese pequeño duelo de ceder la libertad.
Sí, es muy fuerte. Yo como que escucho tus palabras, me siento como abrazada por ellas porque pasé por situaciones así y lo sabe. Sobre todo en mi primer embarazo tuve un parto muy traumático y esos primeros momentos, esas primeras 3, 4 semanas, yo diría que estuve muy cerca de estar en depresión y precisamente como por eso y por todo lo que tú explicas. Pero bueno, no es toda la historia sobre mí, pero quería preguntarte, Rocío, ¿cuáles son como esos conflictos más fuertes que tú encuentras a ese nivel? ¿Cuáles son como esos problemas más comunes, más fuertes, en donde la sociedad ha sido más dura que tú encuentras y que tú tratas y que tú ayudas?
La primera es que normalizan todo. ¿Sí? Si se sienten en el embarazo tristes, ah, es que es normal. No, no es normal. No es que sea ni normal ni anormal, sino démosle al normalizar todo, ¿qué hacen? Minimizan la sensación emocional que la mujer tiene. ¿Cierto? O sea, en el embarazo, ah, es normal, son las hormonas. Se sienten agobiadas, ah, es normal. Es el peso del embarazo, ¿sí? Del bebé, pues. Si se sienten un poco con culpa, ah, es normal. No, no es normal, ¿sí? Es esperable que lo sientan y hay que validarlo, porque cuando lo normalizan, lo invalidan,
Claro.
¿sí? Si tú pones normal algo, invalidas eso, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo veo es eso, que normalizan todos los cambios inmensos que hay en la maternidad. Segundo, que como lo sienten natural, no les permiten sentirse mal, ¿sí?
Sí.
Tercero, que las mujeres, por algunas razones, que hay un montón de razones, ¿no? Emocionales, es como si les inyectaran una sobredosis de culpa. Entonces, todo el tiempo viven midiéndose con un rasero súper alto, y nunca nada es suficiente. Cuando el simple hecho de cuidar incondicionalmente ya es suficiente. Pero el rasero que se ponen, como les digo, es infinito. Y desde ahí siempre están al debe consigo mismas. Y lo otro es que el entorno cercano no tiene conocimiento, no tiene conocimiento de lo que realmente está pasando a nivel emocional. Entonces, con mucha frecuencia no hay el apoyo necesario por desconocimiento. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Porque volvemos a lo que estaba hablando hace un ratito, que lo emocional lo asocian con, uy, es que está loco y está mal, entonces mejor digamos que todo está bien porque qué susto. ¿Sí?
¿Sí? Y que de pronto a veces como que las quejas de las mujeres, los reclamos, uh-huh, a veces se asumen hacia eso, hacia, es muy loca, es muy exagerada, es muy emocional, y siempre es esa permanente invalidación de esos sentimientos.
Muy bien, exacto, porque se tergiversan. Por ejemplo, una mujer que tiene angustia puede estar muy irritable, como las famosas chispitas, ¿no? Que son reactivas. Sí. Entonces, uy, ya empezó otra vez con la lora. ¿Ves?
Sí.
Y esa irritabilidad es una señal de depresión, por ejemplo. O una señal de angustia, por ejemplo. La irritabilidad crónica no es que empezó con la lora, es que hay algo detrás de esa señal que lo emocional está mandando.
Sí. Y entonces es esta culpa, este tema de las culpas a mí me parece muy importante porque, porque uno lo vive como, en cada etapa de la maternidad uno lo sigue viviendo. Uh-huh. Yo siento que inclusive hasta cuando uno ya tiene los hijos grandes, verá uno cosas en sus hijos y uno dirá, pero yo qué hice mal, qué me faltó, qué de pronto fallé, en qué fallé, perdón, o qué pude haber hecho diferente. Y en cada etapa algo, ¿cierto? Digamos, las mujeres que tienen que verse enfrentadas a trabajar desde que los bebés nacen, en fin. Tantas cosas que nos van como acumulando y acumulando culpas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hace uno como para ayudarse? ¿Qué es lo que pasa dentro de uno? ¿O cuál es el tipo como de apoyo externo que uno puede necesitar para poderse ayudar un poco ahí?
Ahí hay como muchas cosas. Es muy difícil como... Sí, no. Es muy difícil como tratar de compactar lo que sucede en el mundo psíquico en un momento como la maternidad. Pero entonces les explico un poco. La maternidad, les insisto, es una crisis de vida. Todas las crisis de vida generan cuestionamientos. Y estos cuestionamientos hacen que uno se pregunte siempre si hizo las cosas de la manera más correcta en la vida. Uh-huh. Ya cuando uno empieza a pensar que lo está haciendo correcto o no, ya se está calificando. Y desde ahí ya no es saludable. Uh-huh. Pero fíjense, volvemos al mundo social, porque a mí me parece que ahí hay una severa exigencia, y es que a uno le piden que haga todo bien cuando uno es madre. O cuando uno es padre, ese es el gran miedo que uno tiene, que no haga las cosas bien. Y yo les digo, el simple hecho, y les insisto, de cuidar incondicionalmente a un ser humano, ya uno está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Porque eso ya es algo absolutamente bondadoso de un ser humano a otro ser humano. Por el otro lado, lo único que necesitan los hijos a la larga de uno mismo, es que uno siga siendo uno mismo, para que se puedan ver en uno. Uno es el referente de los hijos, el referente, pero lo tienen que ver. Desde ahí lo que trato de decir es que la maternidad y la paternidad son un rol más que uno hace en la vida. Y para hacer ese rol, pues uno tiene que seguir siendo uno para tener de dónde sacar para construir el rol emocionalmente. Y los hijos no tienen que ver a uno, uno es el faro, es el norte, en la primera infancia, en la adolescencia. Y uno tarda, para contarles un poco, desde el punto de vista teórico, 18 a 20 años en que ese ser se ha autorregulado. Imagínense, 20 años. O sea, uno, la vida de uno va de la mano de la vida con ellos. La vida psíquica de uno va de la mano de la vida con ellos. Y lo que uno necesita ayudarle a los hijos, y por eso es tan difícil, es que cuando uno nace, todos los seres cuando nacemos, no tenemos ni un ápice de autorregulación. Somos todo sentir. sentimos todo. Uno tiene que aprender a autorregularse. La autorregulación viene del pensar la emoción, de pensar la acción, de pensar la consecuencia de algo, de pensar lo que significa algo. Y esa construcción se tarda 18 años.
Wow.
Entonces, uno como padre, 18, 20 años, estoy dando aproximados, pero es un montón de tiempo, es lo que trato de decir. Si uno se dedica exclusivamente a la crianza y se olvida de uno, imagínate lo que pasa en 20 años con uno, ¿cierto? ¿Qué le está uno dando a ese hijo entonces? Pues las migajas de uno, no porque los hijos se lo pidan, sino porque uno lo está haciendo de una manera que no es saludable para uno. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante el autocuidado cuando uno tiene hijos. Y uno tiene que dar es lo suficiente. Desde ahí hay una cosa súper importante, y es que también es clave que los hijos sientan frustración, que los hijos sientan sensaciones a veces de fracaso, que los hijos sientan un poco de dolor, que esos seres en ese tiempo de autorregulación sientan todas las emociones, para que puedan ellos, cuando ya sean capaces de funcionar en autonomía consigo mismos, pues afrontar las adversidades, ¿cierto? Y tener constancia, disciplina, capacidad de sanarse, de tranquilizar su mundo interno. Pero si uno solamente les va a dar beneficios en todo, pues les está faltando la otra inmensa parte que ayuda poderosamente a que uno tenga un equilibrio emocional. Entonces, desde ahí, es importante ser solo suficientemente buen padre. Y ahí vale la pena, se vale equivocarse, ¿sí? Porque uno todo lo que va a hacer hacia los hijos, todo, todo, es desde lo mejor que uno tiene. Desde lo mejor que uno tiene. Los seres humanos que reciben lo mejor que uno tiene son los hijos. Y eso hace que uno se sienta muy orgulloso de uno mismo. Porque desinteresadamente uno está dando lo mejor que uno tiene. De ahí a que le sirva al hijo un 80%, un 90%, o haga un match completo, pues sería la dicha. Pero no, porque es que son otros individuos. Entonces uno lo que hace es interactuar con ese otro individuo desde el lenguaje emocional de él, que eso sí se lo debe a uno, se lo debe a uno como padre, y es tener una responsabilidad emocional de entender el lenguaje emocional de los hijos. ¿Para qué? Para poderles dar mejores recursos. Entonces, cada hijo es distinto, ¿cierto? Cada hijo es un mundo. Cada hijo tiene una manera de tener como una lectura emocional distinta. Eso es lo que uno tiene que aprender, que mirar. Es como volverse uno políglota emocional. Yo se lo digo así a las personas que están en consulta conmigo. Les digo, mire, es como si uno aprendiera, uno supiera español y el hijo que uno tiene le nació ruso a nivel emocional. Pues uno tiene que mirar cómo va empezando a entender el ruso. Y así el hijo puede entender el español de uno, pero uno le va a llegar más si le enseña en ruso, porque uno entiende la emocionalidad rusa del hijo. ¿Me hago entender?
Sí, claro. Tiene mucho sentido.
Me impacta muchísimo. Es como si fuera, como si tumbáramos un paradigma muy grande, esa frase que tú utilizas, de que ya con estar con ellos, ya con brindarles cuidado, es suficiente. Es muy fuerte y es muy bonito a la vez.
Es suficiente porque tú todo lo que haces, lo haces desde lo mejor que tú tienes. Uno en el trabajo, puede uno a veces decir, ay no, hoy estoy con un poco de pereza y no voy a ponerle suficiente atención a la junta, ¿cierto? Pero uno con los hijos siempre está en atención plena, desde lo mejor que uno tiene. ¿Es así o no es así?
Es así.
Sí, total, claro.
Eso es.
Y a veces es muy fácil juzgar, ¿no? Lo decía Paula, existen pues muchos paradigmas alrededor de los padres tienen que ser un ejemplo perfecto, no se pueden equivocar, los hijos van a aprender directamente de ellos. Entonces yo pienso que es un tema bastante fuerte lo que dices y rompe ese mismo paradigma de perfección, ¿no? Sí. Entonces simplemente, si nosotros por ejemplo vemos a nuestros padres, lógicamente que ellos también ahora desde nuestro entendimiento, conocimiento, pues nos damos cuenta de que ellos también cometieron errores, ¿cierto? Y no cometieron errores porque querían cometer errores, simplemente no tenían la cantidad de educación o la educación adecuada, y desde lo que ellos mejor pudieron, pues nos sacaron adelante.
Exacto, exactamente. Y no, desde los recursos que ellos tenían, siempre dieron lo mejor.
Bueno, hemos decidido dividir este podcast entre parte 1 y parte 2 para poder digerir lentamente toda esta información, y de pronto para muchos de nosotros el derribamiento de muchos paradigmas e ideas que teníamos preconcebidas. En esta primera parte, pues como ustedes pudieron ver, nos concentramos un poco en el tema de mirar hacia adentro, un poco más hacia la maternidad y hacia los hijos, y hacia las mujeres sobre todo. Y en la segunda parte vamos a hablar un poco más de ese tema realmente de mirar hacia adentro, de escuchar esa voz interior, y vamos a descubrir con Rocío un poco más esos elementos que nos pueden ayudar a encontrar y a escucharnos mejor.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
mejor vida.